Cine, pintura, literatura, danza, arquitectura, escultura, música, con artistas invitados, entrevistas y masterclasses. Yo soy Mateo y este es mi podcast, Plática Artística. Hola amigos, ¿cómo están? Un tercer episodio de la segunda temporada de Plática Artística. Aquí estoy con Rodrigo y Porcel.
Buenas.
Y vamos a hablar hoy sobre...
Hola. Bueno, sí, es buenas tardes.
Libertad artística y entre otras cosas, ¿no? También censura y otras cosas. Si quieren, ustedes empiecen.
El objetivo de este podcast es que dure menos de 3 horas.
Exactamente.
Esperemos pues entonces, lograr. ¿Quién quiere iniciar?
Pues ustedes dos empiecen.
No se amontonen.
Si bueno.
Bueno, entonces, exacto. Si quieren, inicio yo.
Sí, que empiece Ro.
Entonces,
Ro, por favor.
Libertad artística. Vale. Libertad artística, censura y otros trapos viejos. Pues, para empezar, yo creo que este tema está muy ligado a la política, ¿no? A la situación política en la que uno se encuentra. Han habido sociedades y civilizaciones a través de los años que han sido muy censuradoras. Yo creo que el ejemplo primo sería... la Rusia, bueno, la Unión Soviética, ¿no? En sus años antes de la perestroika y cuando estaba más cañón, más fuerte el régimen socialista por encima de los del pueblo. ¿Y a qué nos referimos con censura? Nos referimos a cuando hay un ente o una comunidad que prohíbe la distribución o la creación de un tipo de acción o de un arte o lo que quieran debido a que va en contra de ciertos valores que dicho ente o comunidad tiene como prioridad. Prioridad, no prioridad. Y dichos valores generan la censura principalmente se lleva a cabo en comunidades en las que no le conviene a dicho ente o dicha comunidad o dicha ¿cómo se diría? A organización que se distribuyan estos valores. Y uno de los principales podría ser en gobiernos totalitarios o en gobiernos socialistas como son el de la Unión Soviética o el de Venezuela en estos momentos. Entonces, este es un tema muy importante ya que varios países, especialmente democráticos, tienen tienen derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho que todos tenemos de decir, de poder decir las cosas que opinamos mientras no se intervengan con la libertad de otros, mientras no atenten contra los derechos de otros y con la seguridad de poder decirlo, pues sabiendo que lo podemos decir libremente y no vamos a ser encarcelados por eso. Sin embargo, este tema de la censura es una completa violación de ese derecho. Cuando tienes un gobierno totalitario o un gobierno muy extremista, como lo son los gobiernos socialistas o de izquierda, hay varias cosas que no puedes decir. Yo creo que un ejemplo que, si nos tiran del podcast por esto, Mateo, perdón, pero yo creo que un ejemplo muy, muy claro sería con el tema del LGBT en Estados Unidos. ¿Qué pasa si un profesor de universidad que es, tiene doctorado, que es muy respetado internacionalmente, dice en una universidad estadounidense que solo existen 2 géneros? ¿Qué sucede? Primero, lo corren de su trabajo, probablemente lo encarcelen y va a perder toda esa imagen que había creado, todo ese renombre que tenía él, se ve inmediatamente borrado y ya no puede volver a conseguir trabajo, o al menos es muy difícil. Y si es en educación, todavía menos. ¿Por qué? Porque se está oponiendo a este status quo que se ha desarrollado por medio de la ideología de género, en la que hoy en día, si Si dices eso, que hay solo dos géneros, hombre y mujer, ya valiste. Y eso está por completo en contra de nuestro derecho de decir, en nuestro derecho a la libertad de expresión. Y en el arte, eso también se ha visto muy, muy, eso también ha marcado mucho el arte. O sea, hoy en día, yo he leído en varios libros en general de fantasía modernos, o incluso en series de televisión, en varias formas de arte, tienes que tener una pareja homosexual, ya sea hombres o mujeres. ¿Por qué? Porque si no enseñas una pareja homosexual, toda la comunidad va a creer que eres homofóbico y que estás en contra de este movimiento y te va a empezar a echar tierra, te van a empezar a maldecir, vas a acabar en una posición muy mala. Entonces los artistas nos estamos viendo obligados a complacer a estas grandes masas porque ellos opinan de una manera. Y si tú no los complaces, entonces inmediatamente estás en su contra, aunque en realidad no. Entonces me gustaría dejarlo ahí para que ustedes dos, no sé, alguien que lo quiera retomar. Y yo creo que este es un tema muy serio que podría afectar a la sociedad en general de formas muy grandes y de formas que podrían tener una gran repercusión. Entonces, pues a ver, ustedes dos, el que lo quiera tomar de ahí, pues adelante.
Sí, Mateo, de hecho, ahorita que dices esto de que los artistas se ven obligados, ¿no? De hecho, la academia, o sea, la que entrega los Óscares, va a cambiar sus reglas para los Óscares del 2024, y vas a tener que tener como al menos dos de cuatro estándares que tienen, que es representación, temas o narrativas tratando pues temas de etnias minoristas o así, que haya, o sea, dentro del equipo creativo también haya pues diversidad. También, o sea, bueno, en la industria que haya varios accesos, ¿no? Y oportunidades. Y el otro no me acuerdo, la verdad. Bueno, o sea, está cambiando todo. Para los del 2021 no va a pasar nada. Para los del 2022 creo que vas a tener que tener... o sea, vas a necesitar, creo que eran... Eran dos a partir del 2022 para poder ser elegido para mejor película. También en los del 2023. Y para los del 2024 ya va a ser así 100% a fuerzas. Así, completamente. Uh-huh. Pero por otro lado, yo creo que también gran parte de la censura en el arte lo he hecho, por ejemplo, la religión, ¿no? O sea, la iglesia. Un claro ejemplo es, pues, el juicio final de Miguel Ángel. Que la iglesia al final mandó a tapar con velos todos los genitales, ¿no? Y al final, o sea, lo hizo otro pintor, no Miguel Ángel. Y al final Miguel Ángel pintó pintó como al diablo en la entrada del infierno con la cara de ese pintor. En venganza. Hay un dato curioso. Pero sí, la iglesia pues también ha censurado varias obras artísticas, ¿no?
Uh-huh.
Sí. También hay que tomar en cuenta que la iglesia en ese entonces tenía más influencia pues en los gobiernos, ¿no? Y pues también sería bueno pues hablar como de si el arte necesita tener límites, ¿sabes? O sea, ¿qué límites serían? Sería bueno hablar de eso, ¿quién los decidiría, no? Porque, por ejemplo, un límite aquí, o sea, por ejemplo, un límite para un cristiano no puede ser lo mismo que un límite para un musulmán, por ejemplo.
Claro.
Por ejemplo, algo que en México contra, por ejemplo, Rusia, pues el gobierno y la política en esos países es muy diferente. Entonces, pues también pues ahí tendrías que checar como, o sea, si esos límites, o sea, cómo estable, o sea, cómo establecer, o sea, si el arte necesita límites, cómo establecerlos para que sirvan en todo el mundo, ¿sabes?
Sí.
Lo cual, pues, yo les pregunto, ¿el arte necesitaría tener límites, según su parecer?
Mira, el arte es una forma de expresión humana que habla del ser humano. O sea, el ser humano y el arte, la historia y el arte están, pues, intrínsecamente ligados, ¿no? Y el arte a través de los tiempos siempre ha hablado de los temas que están sucediendo en ese periodo histórico. Hay algunos que lo critican, hay algunos que lo veneran, hay algunos que simplemente buscan explorar qué es lo que está sucediendo. Y yo creo que en parte para eso es el arte. El arte no solo es. El arte es una herramienta que usamos como especie para poder entender mejor el mundo en el que vivimos. Y al ser censurado, parte de esa exploración que tenemos se pierde. Y al limitar al arte, estás de alguna forma, en mi opinión, limitando el entendimiento que puede tener el ser humano en base a los eventos presentes que se están dando a ocurrir. Entonces, al censurar al arte, de alguna forma, pues al darle límites, estás, no sé cómo ponerlo bien. O sea, más bien sería reiterar lo que dije hace rato, ¿no? Que el arte es una forma de explorar al ser humano, explorar lo que está sucediendo, y a la hora de censurarlo, no estamos permitiendo que ese análisis se esté completando. Entonces, pues, no sé. ¿Ustedes qué opinan sobre eso?
Sí. Mira, yo
Sí,
quiero, si
claro.
puedo, decir los derechos que deberíamos de tener todos los artistas en todo el mundo. Los derechos serían el derecho a crear sin censura ni intimidación. El derecho a que el trabajo artístico sea apoyado, distribuido y remunerado, algo así
Remunerado.
se. Remunerado, eso. También el derecho a la libertad de circulación. El derecho a la libertad de asociación, el derecho a la protección de los derechos económicos y sociales, el derecho a participar en la vida cultural. Entonces, no sé ustedes cómo lo vean, ustedes qué piensan sobre los derechos que deberíamos y de lo que no tenemos. Mateo. Ron.
Sí. Sí,
Yo
pues.
digo que deberíamos de tener todo eso, así como los
Sí.
feministas están peleando por todos sus derechos, nosotros deberíamos de hacer lo mismo, pero de otras maneras, sin destruir cosas. Al menos eso es lo que yo digo.
Sí, bueno, digo, los derechos de los artistas, pues, a mi parecer, son bastante respetados. Tal vez solo soy un ignorante en este tema, ¿no? Pero a mi parecer son pues bastante respetados, ¿no?
Sí. Pero cada vez nos quedamos, o sea, está siendo amenazado en todo el mundo.
Ah, sí, claro, la sensibilidad de la gente cada vez va en aumento. Y pues, o sea, pensando en lo que dijo Rodrigo, pues creo que ya establecimos que la sensibilidad de la gente no puede superar la libertad de expresión, ¿no? Entonces sí habría que, pues, de algún modo, yo tal vez establecer algún límite al arte, pero es que, pues, es un gran dilema, ¿no?
Sí.
Porque estableces un límite y ya, pues, dejas de tener libertad de expresión. Pero al final, pues la libertad de expresión cada vez se está perdiendo más porque la comodidad o sea, es como toda esta teoría, o sea, como toda esta cultura de la cancelación, ¿no? Que entre todo el mundo van a cancelar una persona, van a cancelar un artista, un creador de contenido, ¿no? Solo porque dijo algo que no les pareció.
Exacto. ¿Tú qué piensas, Ron?
Pues yo opino que Pues que sí, el arte, pues en parte los derechos del artista son bastante más respetados que derechos de otras cosas. Pero sí, o sea, definitivamente hay gente que tiene como más posibilidades que otros, ¿no? O sea, publicar un libro en Estados Unidos no es para nada lo mismo que publicar un libro en México. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es mayor la prensa, tiene mucho más dinero y la gente lo apoya mucho más. Entonces, eso hace que ciertos grupos de personas tengan una mayor facilidad de acceder al arte, de hacer arte y que sea conocido a que otros grupos de personas. Entonces, entonces al final del día, el arte que nosotros conocemos como histórico puede no ser, puede ser solo una fracción de todo lo que se hizo, solo que hubieron varias cosas que se han perdido, hay varias cosas que se han perdido con el tiempo. Y pues en general yo opino lo mismo, o sea, limitar al arte sería lo mismo a ponerle una barrera a nuestra visión como ser humano. O sea, hay gente que va a opinar de maneras que nosotros ni siquiera podemos comprender, ni siquiera podemos llegar a imaginar debido a situaciones que han vivido, debido al lugar en el que nacieron, a la educación que recibieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y al censurar todo lo que va en contra de tu ideología, ya sea buena o mala, estás impidiendo que ciertos grupos hablen y puedan dejar una marca acerca de su opinión de la sociedad. Por ejemplo, en el régimen socialista, todo documento que fuera antisocialismo, o ni siquiera antisocialismo, por ejemplo, me voy a referir ahorita a un autor de premio Nobel ruso que se llamaba Solzhenitsyn. Él de joven apoyaba al régimen socialista. Sin embargo, él y sus amigos tenían varias propuestas para mejorar dicho régimen y escribían cartas que, como si se las fuera a mandar a Stalin, obviamente nunca se las mandaron, pero las hacían como si fueran para eso, donde le daban sugerencias para mejorar el régimen. Les descubren estas cartas y, aunque no se oponía al régimen, los mandaron a los campos de trabajo. ¿Por qué? No porque se oponía, sino porque buscaba cambiar lo que ya existía. Buscaba mejorar, buscaba generar un cambio. Y ese cambio, aunque fue un cambio para mejor, no le convenía al régimen porque iba a hacer que los que estaban en el poder se tuvieran que ceder tantito. Y para la gente que está en el poder, ceder poder es lo mismo que perder. Entonces, bueno, la mayoría de las veces. Entonces, eso es lo que puede suceder con grupos de personas que logren llegar al poder. Si censuran por completo cualquier cosa que vaya en contra de ellos, puede acabar sucediendo algo como el régimen socialista. Acabas censurando algo que podría llevar al mundo en el que vives, podría mejorarlo. Y al final, eso es una gran posibilidad. O sea, entonces yo creo que la censura en el arte no conviene.
Sí. Exacto. De hecho, yo digo que la expresión artística no es un lujo, de hecho es una necesidad, un elemento determinante de nuestra humanidad y un derecho humano fundamental que permite a todos desarrollar y expresar su humanidad.
Sí, claro.
Entonces, ¿algo más que quieran aclarar, decir, Mateo?
Bueno, yo pues nada más, o sea, para como reiterar todo lo que hemos dicho, yo creo, o sea, yo siento que hemos pasado de no tener libertad de expresión a tener mayor libertad de expresión y de ahorita otra vez vamos de bajada, o sea, con la libertad de expresión otra vez. No sé si me explico.
Sí, o sea, tan solo mira...
O sea, que antes nos censuraban pues los gobiernos, la influencia de la iglesia en gobiernos, o sea, de otras religiones, o sea, por temas políticos, de religión, etcétera, nos censuraban. Luego, eso vimos que no servía, avanzamos como sociedad y ahorita vamos otra vez como en retroceso, porque ahora entre nosotros mismos nos estamos censurando unos a otros.
O sea, mira, tan solo ve lo
Exacto.
que sucedió con el debate de Trump y Biden. O sea, todo el mundo, todos los periódicos, incluso los que son más republicanos, hicieron este remarque de cómo Trump se negó a condenar a los supremacistas blancos, lo cual no es cierto. Si lo ves tal cual, entonces ves cómo Trump dice que sí los condena dos veces, ni siquiera una, lo dice dos veces. Él sí los condena y luego hasta pide que le den nombres y empieza a condenar nombres específicos. Sin embargo, aunque todos están enfocando en eso y cuando Biden le dijo a Trump que se callara, nadie está diciendo nada de cómo Biden no dijo nada de su plan, no dijo nada, no dijo nada de lo que quiere hacer, no dijo nada de cómo lo quiere hacer. Trump, el Trump mínimo dijo números, o sea, sí estuvo interrumpiendo mal, pero el mínimo dijo números. Y el intermediario, pues él claramente estaba comprado por Biden. Todas sus preguntas eran para Biden. Entonces, hoy tienes a un buen de gente que no solo no tiene libertad de expresión, sino que toda la prensa y toda la propaganda ya está comprada para que la gente piense de una forma determinada. Ya no solo la libertad de expresión se está viendo en peligro, sino que además toda la información que la gente recibe ya está de alguna forma manipulada para apoyar o no apoyar a ciertos entes y buscar ciertos resultados.
Claro, sí.
Nada más rápido, interrumpiendo esto, ¿tú a quién prefieres, Ro? ¿A Biden o a Trump?
Yo creo que esa es una opinión que no viene al caso. Luego podríamos hacer otro, pero es que este podcast es primordialmente artístico, ¿no? Entonces,
Sí, sí,
yo creo
sí.
que eso ya sería
No,
una
perdón, es
desviación
que...
mayor. Entonces,
Sí. Perdón,
sí, no te
continuemos.
preocupes.
Bueno, ya cambiando de tema, ¿qué opinan ustedes sobre el race bending?
Pues para empezar, sea un breve contexto en lo que es el race bending. El race bending es cuando hay una adaptación y en dicha adaptación se cambia de etnia o se cambia de religión o de
Raza.
color o lo que tú quieras a un personaje. O sea, ya puede ser, por ejemplo, Nick Fury. En los cómics era blanco, en las películas lo hicieron de color. Y pues sí, o sea, también luego tenemos que ver tal cual lo que es una adaptación. O sea, en una adaptación o sea, no es una copia, no es una reimpresión de algo. O sea, si no sería solo una reproducción de cierto objeto. Es una adaptación.
Sí.
Una adaptación no puede ser adaptación si no hay cambios. Yo creo que el tema de race bending está muy ligado a ciertos movimientos que están sucediendo en este momento alrededor del mundo, que es para ayudar a las minorías y todo lo de Black Lives Matter y así. Y
Sí, claro. De hecho, ahí fue cuando realmente estalló esto del race bending. Y no me acuerdo si fue justo después de eso que anunciaron a la que iba a interpretar a la sirenita en el live action, ¿no?
sí. No, pues pues mira, la verdad, yo creo que el race bending, la verdad, es una adaptación. Luego ni siquiera es que estén buscando así intensamente decir, aquí en la película original la sirenita es blanca. Muy bien, ahora hagámosla de color. ¿Por qué? Porque tiene que ser de color. No, luego es que en las audiciones esa fue la mejor interpretación y dices, ah, caray, si nos agarramos a este actor nos va a ir bien. Entonces lo agarras porque sí, no lo agarras, se lo agarras porque te conviene. Y pues al final del día es una adaptación, no quieres que sea no quieres que sea tal cual una copia, sino si no va a pasar lo que pasó con El Rey León, ¿no? O sea, no sé si con El Rey León, pero con una adaptación de Disney en particular que era literalmente lo mismo, lo mismito, pero ahora en live action, ¿no? Entonces, pues a la gente no le gustó. Entonces,
O sea, la gente se disgustó, aparte de que, o sea, por la sirenita que todo el mundo conoce, ¿no? Que es la de Disney, ¿no? Pero también la gente se empezó a disgustar porque Hans Christian Andersen, el escritor del cuento, la describe, y cito, porque aquí traigo el cuento, como una mujer de piel clara y delicada como el pétalo de una rosa y los ojos azules como el lago más profundo.
sí.
Ajá. Dice, como todas sus hermanas, no tenía pies y su cuerpo terminaba en cola de pez. ¿No?
Claro.
Lo cual, o sea, también, o sea, está escrita como una mujer danesa, ¿no? ¿Están de acuerdo?
Sí. Sí,
Pero
totalmente.
también, o sea, esos eran como los estándares de la belleza de Occidente en esa época. También hay que pensar en
Sí.
eso, ¿no? Entonces, por un lado, pues sí, o sea, la gente está molesta porque quiere. O sea, quiere apegarse como a la versión original, o sea, desde el cuento, no la de Disney, sino o sea, desde el cuento, que es una mujer danesa, ¿no? Bueno, ajá, una sirenita danesa, ¿no? Pero por otro lado, aparte de que pues, es completamente ficción, o sea, esos eran como estándares de belleza de Occidente, ¿no? O sea, de hecho, ese sí ha sido un gran problema, ¿no? Del que pues el arte en parte pues también es culpable, ¿no? Que toma estándares de la belleza y los pega en todos, o sea, en todas sus obras. Entonces cualquiera que no cumpla con esos estándares pues se siente mal, ¿no? ¿Qué digo? Yo la verdad, o sea, yo prefiero que pues escojan a otra actriz para la sirenita, por ejemplo, la Tinkerbell, que también. O sea, también mucha gente empezó a decir, ¿por qué no en vez de, o sea, hacer race bending con personajes que ya existen, por qué no mejor hacen personajes pues de piel morena o personajes chinos, ¿no? Más personajes chinos, por ejemplo, Mulan o Tiana, la de la princesa del sapo, ¿no?
Claro. Sí, o crear historias
Sí.
nuevas. Sí.
Exacto, incluso pues les puede ir mucho mejor, ¿no?
Sí, claro.
Ya vemos que pues Mulan incluso está catalogada como la peor película del año, ¿no? Aparte de, bueno, yo no la he visto.
No, yo no la voy a ver.
Pero pues no sale mucho, no creo que valga la pena.
Sí, o sea, mira, tampoco vas a poner a Mulan. O sea, para Mulan no vas a poner a un africano. Porque Mulan es en
Claro.
China. En China
Sí, claro.
¿siglo qué? ¿China en la Edad Media? Bueno, es que no se le puede poner un año a eso, porque, o sea, es cuando los hunos están invadiendo China, lo cual es completamente históricamente incorrecto, porque los hunos estuvieron del otro lado de Asia, nunca ni siquiera se acercaron a China. Pero bueno, entonces está raro, pero o sea, si es en China, no vas a poner un africano.
Sí, o sea, yo creo que o sea, se refieren más como a la invasión de Mongolia a China,
Sí,
¿no? O
pero toda la película se les
sea,
dicen
por
unos,
ejemplo, o
entonces.
sea, el Palacio del Emperador. O sea, es como una China como ficticia, porque el Palacio del Emperador está como basado en la Ciudad Prohibida, pero no es la Ciudad Prohibida,
Sí,
¿no?
está raro. Pero bueno, eso es para otro podcast.
Pero sí, lo podríamos encontrar entre el 1200, yo creo.
Sí, yo creo que sí.
¿O cuándo se terminó de construir la muralla china?
No estoy tan seguro. Pero sí es por ahí.
A ver.
Bueno, mira, yo creo que al final hay que entender que es una adaptación. No va a quedar igual, pero tampoco vas a irte con un cambio descabellado que por completo arruine la esencia de la historia, porque al final las adaptaciones, o sea, puedo decir que voy a hacer una adaptación del Señor de los Anillos donde Legolas es un contrabandista narco y Gimli es un dragón con problema,
¿Yo?
un dragón alcohólico, ¿no? Pero es una adaptación del Señor de los
Sí.
Anillos. O sea, O, no sé, Gandalf es breakdancer. O sea, es una adaptación, pero tienes que mantenerte de acuerdo a la esencia de la historia. Si vas a hacer un cambio
Sí,
que
claro.
completamente olvida esa esencia, entonces ya no tiene sentido. Entonces ya ni siquiera es una adaptación, ya es una completa refundición o incluso una otra historia.
Sí. Sí, que de hecho creo que la nueva de Mulan es una historia completamente diferente. Creo que ahora la mala es una bruja, creo.
Sí, esa está.
Creo que sí.
Sí, o sea, ahí la cambiaron completamente. Que
Sí.
digo, ahí sí no tiene nada de malo, ¿no? O sea, digo, o sea, pues es su historia, pueden hacer lo que quieran con ella. O sea, no es que esté basada en un cuento. Entonces yo creo que por eso ahí la gente no se enojó tanto. O sea, yo creo que lo que está enojando a la gente con el race bending es que están tomando cuentos de hace muchísimos años, ¿no? O sea, cuentos de los Grimm, de Christian Andersen, y están cambiando, pues, ajá, o sea, están
Todo.
haciendo un race bending, ¿no?
Sí. O sea, sería agarrar la Ilíada y hacer a Aquiles niña. No.
Pues
No queda.
no.
sí.
Bueno, pues yo creo que ya concluir, ¿no? Porque ya.
Que por ejemplo, otra cosa que también, o sea, apareció al race bending. O sea, cuando empezó todo este tema, o sea, muy fuerte del feminismo. Se dieron cuenta, fue cuando Marvel sacó la de Capitana Marvel.
Creo que sí.
Bien, ahí yo creo que lo que intentaron hacer es como darle así un O sea, o sea, qué digo, no tiene nada de malo, pero lo hicieron mal. O sea, le dieron así un protagonismo así gigantesco a las mujeres y pues al final les quedó pues, Capitana Marvel, ¿no? O sea, eso siento que, o sea, en su afán de volverse la película más feminista del mundo, pues les quedó mal.
Sí. Sé que es tal cual lo haces para complacer, pero no te fijas tal cual en el resultado final, en el producto. Solo lo haces por complacer.
Sí, claro, o
Sí.
sea, por ejemplo, la mejor amiga de Capitana Marvel, también la aviadora, o sea, esa si te das cuenta pudo haber fácilmente sido un hombre y no cambiaba nada en la historia.
Sí.
Sí.
¿No? O
Bueno.
sea, digo, no tiene nada de malo que todos tus personajes quieran ser mujeres, ¿no? O sea, que sean mujeres, pues.
Sí.
Pero, o sea,
Okay.
cuando forzas las cosas, no salen. Yo creo que en especial en el arte, cuando forzas las cosas,
No, sí, estoy de acuerdo con Mateo.
no quedan.
Sí.
Bueno, yo creo que ya deberíamos de ir acabando. Ya llevamos
Media
un buen
hora. Media
rato.
hora, sí, media hora, sí.
Y pues acá nosotros tenemos cosas que hacer, ¿no? Mañana hay escuela.
Yo no,
Yay.
pero los demás sí.
Entonces, pues, en conclusión, la censura no conviene. Las adaptaciones están bien mientras respeten la esencia de la historia original, si no, ya no son adaptaciones. Y todo esto es nuestra opinión. Si nos quieren odiar, pues cómanse un sándwich y háganlo así. Y
Comen un
pues muchas
sándwich.
gracias por escuchar. No sé ustedes qué quieran decir.
Pues no sé, alguna promoción que tengan ustedes, no sé.
Yo. Twitch es Waffle P, pero en vez de una E es un 4 y en vez de una E es un 3. Así búsquenme.
Va, yo también se los dejo en la descripción. Creo que también se los puse en el
Va.
episodio pasado, también se los dejo en este. Rodrigo, ¿alguna promoción? Bueno, pues compren su libro,
Pues
¿no?
ya
terminó,
terminó
compren
el
su libro, es
segundo.
importante. Ya terminé de escribir el
Ayuden a
segundo.
artistas.
En diciembre, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo de qué fecha, pero en diciembre voy a anunciar el título del libro 3 y la portada del libro 2. Y no sé si ya.
¿Cuándo sale el libro a la venta?
Estoy todavía pensando, estoy todavía definiendo por ahí la fecha, pero creo que también se va a anunciar en ese mismo día. Entonces, O sea, ahí agárrense.
Okay.
Ah, bueno, y el libro 2 y la traducción al español del libro 1 salen en el mismo día.
Va. Parece
okay.
Bien.
Ok.
Pues bueno.
Bueno, pues ya muchas gracias por escucharnos. Síganos en todas nuestras redes, a Rodrigo, a Fer, a mí, a Poco, que no está aquí, pero pues síganos en nuestras redes. También en también en Instagram como platicaartística.podcast. Todas las redes se las dejo abajo. Pues no sé si tengan Twitter.
Ficción analizada, no sé, bueno, punto podcast.
Sí. Ah, claro, también sigan al podcast de Rodrigo, escúchenlo, está muy bueno, hace poco subió uno, está muy bueno ese episodio, de hecho Colmillo Blanco es uno de mis libros favoritos y me gustó mucho tu podcast.
Gracias.
Entonces, amigos, nos vemos en un episodio más de Plática Artística.
Nos
Adiós.
Vemos.
Bye.